El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. Comienza El Espejo. Bienvenidos a este espacio que en COPE Castellón dedicamos a la actualidad de nuestra diócesis, hoy especialmente centrada en la visita ad limina que ha llevado hasta Roma a nuestro obispo, don Casimiro. En el control técnico, Jorge Monsonís, en la redacción, Juan Gozalvo. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE Castellón, El Espejo de la Iglesia. Saludamos a nuestro compañero Juan Gozalvo, que tiene todos los detalles de cómo está transcurriendo esta semana en Roma. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes y saludos a la audiencia.
Juan, antes de que nos cuentes cómo se ha ido desarrollando el programa, cuéntanos, ¿qué es la visita ad limina apostolorum?
La literalidad del término se traduce como umbral de los apóstoles. Es la visita que todos los obispos diocesanos deben realizar a los hogares o templos de San Pedro y San Pablo en Roma. Sin embargo, el objetivo no es únicamente este peregrinar a las mismas raíces de la fe apostólica en la que se veneran las tumbas de los apóstoles, sino también mantener un encuentro con el Papa, como sucesor de Pedro, sobre el estado de la diócesis en la que gobiernan. En circunstancias normales, la visita se produce cada 5 años. De hecho, la última visita ad limina se produjo en el año 2014, en el primer año del pontificado de Francisco. Pese a que esto se debería haber realizado a principios del 2020, tuvo que suspenderse como consecuencia de la pandemia. La ronda de visitas de los obispos españoles se ha organizado en 4 grupos por provincias eclesiásticas. De esta forma, el primer grupo que puso rumbo a Roma fue el de los obispos del norte de España, pertenecientes a las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos y Pamplona y Tudela y Zaragoza, que lo hicieron entre el 13 y el 18 de diciembre. Esta semana lo está haciendo nuestro obispo, don Casimiro, junto al resto de prelados del Mediterráneo, pertenecientes a las provincias eclesiásticas de Valencia, Tarragona y Barcelona. El tercer grupo, que se corresponde con el sur de España, lo harán del 17 al 22 de enero, y el último grupo, del centro del país, lo harán del 24 al 29.
Ahora que ya nos has puesto en situación, Juan, además del encuentro con el Papa del que hablamos en unos minutos, ¿cómo se ha organizado esta visita?
Es un programa amplio por cuanto, como decías, además del encuentro con el Papa Francisco que se ha celebrado hoy, los obispos hacen de esta semana unos días de convivencia necesaria. Cada una de las jornadas han comenzado desde el pasado lunes con la celebración de la Eucaristía diaria. El lunes lo hicieron en la Basílica de San Pedro, presidida por el Cardenal Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Tras la celebración, don Casimiro visitó la tumba de San Pedro, a quien veneró y ante quien presentó las intenciones de toda la diócesis. El martes se trasladaron a la Basílica de San Juan de Letrán para celebrar la misa votiva por la Iglesia. La archibasílica es una de las 4 basílicas papales de Roma, la más antigua y la de mayor rango. De hecho, es la catedral de la diócesis de Roma y es donde se encuentra la sede episcopal del obispo de Roma. La misa se celebró en el altar papal, que según la tradición se trata de la misma piedra que usaban San Pedro y los primeros papas al celebrar la misa. El miércoles la misa votiva lo fue por la Virgen, por lo cual se trasladaron hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde don Casimiro junto al resto de obispos veneraron a la Madre de Dios. La Eucaristía, que presidió el cardenal Antonio Cañizares, tuvo lugar en el altar de Santa María, en la Capilla Paulina, que la tradición atribuye a los primeros cristianos y donde se halla la imagen de la Virgen más querida por los romanos, la de María Salus Populi Romani. Bajo esta advocación, María ha pasado a ser la patrona principal de Roma. Ayer, la celebración litúrgica de primera hora de la mañana fue en la Basílica de San Pablo Extramuros, que acoge los restos del apóstol. Estuvo presidida por el arzobispo de Tarragona y, como en los días anteriores, estuvo concelebrada por don Casimiro y el resto de obispos que participan en la visita. Todas estas celebraciones tienen un significado muy profundo, pues expresan la comunión en la misma fe y en la misión apostólica en torno al vicario de Cristo, el Papa, sucesor de San Pedro.
Ya conocemos el significado de esta visita y cómo, a través de la celebración diaria de la Eucaristía en las principales basílicas, no solo veneran a los apóstoles, sino que se adentran en los cimientos de la fe. Pero además, Juan, esta visita también lo es de trabajo, ¿no es así?
Así es, Paz. De hecho, los obispos han mantenido reuniones con las diferentes congregaciones y dicasterios de la Curia Romana. Todo ello con el objetivo final de seguir anunciando el Evangelio, en primer lugar a los de casa, a los fieles cristianos, pero también a aquellos hermanos que por algún motivo han dejado de frecuentar la iglesia y se han convertido en alejados, incluso a aquellos que no lo han hecho nunca.
Juan, ¿dónde reside la importancia de estos encuentros? ¿Qué temas se han tratado o ha destacado alguna cuestión, don Casimiro?
Don Casimiro destaca de esta visita que lo es de especial importancia porque sirve para el intercambio fraterno entre las diferentes experiencias pastorales de cada diócesis, pero también para el encuentro mutuo. De las reuniones de trabajo cabe destacar el encuentro con el Pontificio Consejo de la Evangelización, presidido por Monseñor Rino Fisichella. El término nueva evangelización fue popularizado por el Papa San Juan Pablo II en referencia a los esfuerzos para despertar la fe en las zonas tradicionalmente cristianas del mundo, especialmente de Europa. Durante la reunión se trataron temas como la catequesis de adultos, las dificultades de las catequesis en la primera comunión y también en la confirmación. Otras de las reuniones lo han sido con la Congregación para los Obispos, que es la congregación de la Curia Romana que realiza la selección de los nuevos obispos antes de la aprobación papal. También con la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el órgano colegiado de la Santa Sede que custodia la correcta doctrina católica de la Iglesia. Por otra parte, han sido recibidos en la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Este es el dicasterio más antiguo de la Curia Romana, que colabora más de cerca con el Sumo Pontífice en el ejercicio de su misión. Está presidida por el Secretario de Estado y ejerce todas las funciones políticas y diplomáticas de la Santa Sede. También han mantenido encuentros con las congregaciones de la educación católica, del clero y de liturgia y disciplina de los sacramentos. Ya por la tarde visitaron el dicasterio para la comunicación. Las reuniones de trabajo con la Curia Romana finalizaron ayer con los encuentros en el dicasterio para los laicos, familia y vida, el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, la congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica y la secretaría para el sínodo de los obispos.
Y para terminar, Juan, hoy se ha producido la audiencia con el Santo Padre.
Don Casimiro ha trasladado al Papa Francisco un sentimiento fraternal y de comunión, no solo hacia el Papa, sino también hacia toda la Iglesia, para reforzar los lazos de la fe, la esperanza y la caridad, dice nuestro obispo. En la audiencia de hoy, don Casimiro ha expuesto la situación de nuestra diócesis, con sus problemas y dificultades, pero también con sus gozos y esperanzas, ha dicho. Ha recibido el aliento del pontífice para que nuestra diócesis siga creciendo en comunión, especialmente en este año que, como ha recordado el Santo Padre, celebramos el 775 aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe.
Muchas gracias por la información. Buen fin de semana y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo, Paz.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y desde Roma nos llega la carta semanal de don Casimiro, que en esta ocasión pone el acento en la necesidad de que nos unamos en oración por la unidad de los cristianos en esta semana de Octavario. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, en un par de días comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Del 18 al 25 de enero, en la Iglesia Católica y en las demás iglesias y comunidades eclesiales, oraremos al Señor por la unidad de todos los cristianos. Con esta iniciativa espiritual, obra del Espíritu Santo en su Iglesia, nos unimos al deseo de Jesús en su oración al Padre antes de su pasión. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Tanto le importa al Señor la unidad de sus discípulos que en esta oración pide hasta cuatro veces que sean uno. Se trata de una unidad que ha de ser a imagen de la que se da entre el Padre y el Hijo, una unidad que solo puede crecer siguiendo el ejemplo de la unión y entrega del Hijo al Padre, es decir, saliendo de sí y uniéndose a Cristo y en Él al Padre. La unidad de los discípulos de Jesús es de vital importancia para hacer creíble que Jesús es el Hijo de Dios enviado por el Padre para la salvación del mundo y para la credibilidad de sus discípulos, es decir, de la Iglesia enviada por Jesús para anunciar la buena nueva de la salvación. Por dos veces alude Jesús a esta finalidad, para que el mundo crea. La unidad está conectada, pues, con la misión misma de la Iglesia en el mundo. Así como la unidad refuerza la misión de la Iglesia, la falta de unidad la debilita. La Iglesia debe unir una unidad que solo puede derivar de su unión con Cristo. Hemos de reconocer que ese octavario ha perdido fuerza entre nosotros después de años de viva celebración. Quizá nuestras urgencias y preocupaciones sean otras, o quizá las dificultades en el diálogo ecuménico nos hayan desalentado. Pero la oración y el compromiso por la unidad de todos los cristianos siguen siendo algo vital, necesario y urgente para toda la Iglesia. Hemos, pues, de intensificar la oración al Espíritu Santo por el don de la unidad de todos los cristianos en Cristo. El Espíritu recibe de Jesús lo que viene del Padre y lo da a conocer. La actual división de los cristianos contradice clara y abiertamente la voluntad de Jesús y la razón de ser de la Iglesia. Es un escándalo para el mundo y debilita la tarea que el Señor nos encomendó de predicar el Evangelio a toda criatura, más si cabe en tiempos de descristianización. Por ello, como lema y motivación para este año, se han elegido las palabras de los magos cuando llegan a Jerusalén preguntando por el nacimiento del Rey de los Judíos. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. El resplandor del niño Dios nacido en Belén alcanza no solo a María, a José y a los pastores en la cueva, que representan al resto de Israel, llega también a los magos, que constituyen las primicias de los pueblos paganos y los representan. La llegada de los magos de Oriente a Belén para adorar al niño muestra que Dios nace y se manifiesta en su Hijo encarnado para toda la humanidad. Su plan de salvación es universal. En aquel niño nacido de María en Belén, Dios ha venido a revelar su verdadero rostro y también el rostro del ser humano a toda la humanidad, a todas las naciones, culturas, razas, lenguas y religiones. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para manifestar y ofrecer a todo ser humano, sin distinciones ni excepciones de ningún tipo, el inmenso amor salvador de Dios. Las palabras de los magos nos devuelven a la razón de ser de toda la Iglesia, de la Iglesia Católica, del resto de iglesias y comunidades eclesiales. Nuestra misión es anunciar el mensaje de salvación universal que Jesús confió a los apóstoles. Id, pues, y haced discípulos a los habitantes de toda la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Las dificultades para mantener la unidad visible de la Iglesia y la necesidad de buscar permanentemente la unidad en la fe no pueden hacernos olvidar que la misión de anunciar el Evangelio corresponde a toda la Iglesia y es urgente. Es necesario trabajar, sí, por alcanzar la unidad en la fe y por superar las condenas. Recordar, sin embargo, lo que nos une nos ayuda a superar lo que nos separa. El lema de este año nos llama a la conversión a Cristo, al encuentro de los bautizados con el Hijo de Dios y a la adhesión a la divina persona de nuestro Redentor como fundamento de la comunión deseada. Oremos para que todos los que confesamos a Jesús como Señor y desde cada una de las confesiones cristianas le invocamos como Salvador, lleguemos a la unidad plena para que el mundo crea que Jesús es el Mesías enviado por el Padre. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Nos lo adelantaba nuestro obispo en su carta semanal. Esta próxima semana, la Iglesia se une en oración por la unidad de los cristianos. El octavario, así se llama por dedicar 8 días de oración y unión espiritual, que nos recuerda el deseo de Jesús de que todos seamos uno. Hoy queremos profundizar un poco más en la importancia de unirnos en oración. Por eso, al otro lado de la línea nos acompaña el delegado diocesano de ecumenismo, a quien damos la bienvenida y saludamos, don Nuno Vieira. Gracias por acompañarnos en este espacio de la Iglesia Diocesana de Segorbe-Castellón.
Muy buenas tardes, es un placer.
Si le parece, para empezar, explíquenos qué es el octavario, cuál es el origen de esta iniciativa de oración.
Bueno, como usted misma acaba de afirmar, pues son 8 días de oración en la cual pues nos unimos a la oración de Jesús al Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno solo. Tradicionalmente la Iglesia pues celebra esta fecha entre las festividades de San Pablo, de San Pedro y de San Pablo, por lo que supone en la fiesta de la conversión de San Pablo pues un cambio radical, una aceptación de Jesucristo, una profesión de la misma fe. Y estas fechas fueron propuestas ya en 1908 por Paul Watson, con un hondo significado de conversión y unidad. Y entonces, según el hemisferio en que estamos, pues más bien o celebramos, como en nuestro hemisferio, pues celebramos este octavario terminando con la fiesta de la conversión de San Pablo, y en el hemisferio sur, pues lo hacen terminando con la fiesta de Pentecostés. Es una gran celebración, una llamada de atención a los cristianos de todo el mundo a trabajar como don, como tarea de todos, la unidad de la Iglesia de Jesucristo. Esto sufrió un gran impulso en el año 35 con Paul Couturier, y posteriormente el Concilio Vaticano II, pues desde luego animaba a toda la Iglesia a entender la única Iglesia de Jesucristo, no la Iglesia Católica por autonomía, sino todas las iglesias, todos aquellos que profesamos la fe en el Dios Uno Trino y tenemos a Jesucristo como nuestro único Dios y Señor, como el señor obispo muy bien apuntaba en la carta semanal.
Nuno, ¿por qué es tan necesario unirnos en oración por la unidad de los cristianos?
En primer lugar, porque los cristianos todos debemos sentir la gran necesidad de relacionarnos con Dios, y eso solo es posible a través de la oración, es un modo privilegiado de relacionarnos con el Señor, pero también para darnos cuenta de que hay otros cristianos que, aunque no vivan en nuestra parcela, en nuestro territorio, en la Iglesia Católica, hacen parte también de la única Iglesia de Jesucristo. Yo diría que vivimos todos en una misma casa, que es la Iglesia, pero no compartimos todos los espacios, todas las dependencias, iniciativas o tradiciones. Eso sí, compartimos lo más importante, como acabo de decirle, pues la confesión de fe en el Dios Uno Trino, teniendo al Señor Jesús por nuestro único Salvador.
¿Cuál es el estado actual de la unión de las iglesias en general, pero también sobre todo en la diócesis de Segorbe-Castellón?
Sabe que vivimos muchos siglos, ¿no?, de espaldas unos a otros, y esto pues no lo podemos olvidar. En las tres grandes familias, católica, ortodoxa y protestante, pues tenemos que hacer una reflexión conjunta, en un diálogo sereno sobre los sucesos ocurridos en el pasado, pero sobre todo no para ahondar y hurgar en ellos, sino más bien, que es lo más importante, hacerlo con una mirada puesta en el presente y en el futuro. Es mucho más aquello que nos une que aquello que nos puede separar, y desde luego es mucho más importante aquello que nos une, porque es el fundamento de nuestra fe. Aquello que nos ha separado es fruto de nuestra condición humana, de nuestro pecado, de nuestra miseria, pero también hay que tenerlo en cuenta, desde luego, porque ha provocado esa división. Sin embargo, hay un abanico muy grande de causas de esta división, ¿no? Bueno, pues entonces en ello estamos también en nuestra diócesis, y solamente el COVID pues ha podido frenar este movimiento de acercamiento, de conocimiento mutuo tan necesario para poder entrar en diálogo entre nosotros. Pues ya el tiempo irá diciendo, ¿no?, todo lo cuanto podamos ir haciendo en este conocimiento mutuo para ir apreciando lo que el otro tiene, que también es importante, ¿no?, porque hace parte también del patrimonio común, como muy bien nos ha tocado la Iglesia.
Don Nuno, decía nuestro obispo en su carta semanal que el octavario ha perdido fuerza, quizá porque estamos más pendientes de lo que egoístamente nos ocupa o preocupa a cada uno, según decía don Casimiro, por las dificultades en el diálogo ecuménico. Díganos, ¿cómo recuperar la fuerza para mantener vivo ese compromiso de unión y de oración?
Yo digo que de un modo general no solamente el diálogo ecuménico haya perdido fuerza, ¿no? Yo creo que todo esto tiene, el problema es mucho más complejo, y desde luego fuerza han perdido realidades de nuestra vida muy importantes. Lo importante y lo significativo, lo más significativo creo yo, es el hacer una reflexión serena de la situación real de cada una de las iglesias en un territorio concreto para poder hacer ese ejercicio que yo anteriormente apuntaba. Nunca, como en nuestros días, tomamos conciencia de que el mundo es mucho más de que aquello que nos rodea, ¿verdad? Creo que es fundamental observar lo que desconocemos y descubrir en ello algo propio. las expresiones de fe son distintas de las nuestras en otras comunidades eclesiales. Están situadas también en un tiempo, en un espacio propios y son reflejo de su propio contexto. Pero hay algo que no debemos olvidar, y es que toda esa diversidad es la gran riqueza, o constituye la gran riqueza de la única Iglesia de Jesucristo. Entonces, en este momento es cierto que estamos en este proceso y para ello es necesario, desde luego, redescubrir, ¿no? De ahí que es fundamental el conocimiento de las realidades eclesiales distintas de la nuestra, aprendiendo a apreciarlas y a tenerlas como propias. Inevitablemente esta actitud nos conducirá al ánimo y al compromiso con la causa del ecumenismo.
Don Nuno, centrándonos en nuestra diócesis, ¿cuáles son esas realidades cristianas y qué actividades promueve la delegación diocesana?
Pues mire, entre nosotros existen tres comunidades parroquiales ortodoxas pertenecientes al Patriarcado de Rumanía. Están ellas ubicadas en Castellón, Villarreal y Segorbe. Y también una comunidad ortodoxa que depende del Patriarcado de Moscú, el Patriarcado ruso, con sede en la ciudad de Castellón. Las iglesias y las comunidades hijas de la Reforma Protestante son en número superior de denominaciones distintas. Entre nosotros tenemos evangélicos, bautistas, pentecostales, adventistas. El número de sus miembros es oscilante según el movimiento de la población emigrante, sobre todo, ¿no? En este momento, la única iniciativa que estamos llevando a cabo es el acercamiento con los líderes religiosos de todas estas iglesias y comunidades en miras a avanzar en el conocimiento del otro, tal como apuntaba anteriormente. Son siglos de indiferencia que no se solucionan con un solo café y dos pastitas, ¿me entiende, no? O sea, hay que dar pasos, pasar de la desconfianza para poder llegar a la amistad, por lo que este proceso requiere tiempo. Pero lo hacemos, creo que lo estamos haciendo bien, cuando el otro ve que me siento con él, no con la actitud preconciliar de que estoy esperando que vuelvas a casa, sino que sentándonos tomando un café, nos miramos a los ojos, ambos sabemos que ya estamos en casa, aunque vayamos al Padre por caminos distintos.
Don Nuno, nos queda ya muy poco tiempo, pero quiero abordar dos cuestiones que me parecen importantes. La primera de ellas es, ¿cómo ha organizado la delegación diocesana la celebración de este año?
Pues mire, con mucha ilusión y también una vez más con un poco de dolor, porque hemos tenido que suspender las iniciativas. El año pasado tampoco hemos podido llevar a cabo, pero hace dos años sí que habíamos movimentado mucho los encuentros entre las distintas iglesias, tanto en las iglesias con denominación protestante ortodoxa como en nuestras parroquias. Entonces, las circunstancias actuales, los miembros de la delegación nos limitaremos a una reunión al principio del octavario y estamos tratando de animar a las parroquias a centrar pues la oración de sus 8 días en el tema de la unidad de los cristianos. Para ello hemos enviado material a las parroquias para que sobre todo en la Eucaristía diaria se tenga muy presente esa intención. En breve también divulgaremos un curso de ecumenismo online para todas las personas interesadas. Nos serviremos pues de los medios, tanto de la prensa escrita como también por vosotros a través de la radio, y para que de verdad empecemos a entender el ecumenismo como un don y una tarea para todos los cristianos. Todos estamos llamados a trabajar por la unidad de la única Iglesia de Jesucristo, es decir, aquella que constituimos por el bautismo todos los católicos, ortodoxos y protestantes. Entonces, las iniciativas programadas eran incluso algunas de ellas muy novedosas. Hay alguna que hemos podido repetir a lo largo del curso, dentro de nuestra programación, pero dentro del octavario, esa comunión, esa confraternización que solíamos hacer habitualmente entre iglesias, lamentablemente no vamos a poder llevar a cabo.
Nuno Vieira, no tenemos tiempo para más, lamentablemente. Muchísimas gracias por compartir esta realidad de nuestra diócesis. Desde este espacio también nos unimos en oración para que todos seamos unos. Muchas gracias.
Muchas gracias y buenas tardes. Saludos a todos.
Hasta aquí el espejo de la Iglesia de Segorbe Castellón. Que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo domingo a las 10:15 con Iglesia Noticia.